Buenas tardes a todas y todos. Esto es La Trama de Lunes. Bien para arriba, como estamos, siempre los lunes.
Buenas, buenas, ¿cómo les va?
¿Cómo estás?
Bien.
Conmigo, frente a mí, en este momento.
Y contigo.
Y conmigo en todo.
A 2 metros de distancia.
Como marca la...
A mí me da gracia la gente que escribe conmigo separado. Una persona que es migo. Conmigo.
Conmigo.
Y contigo.
Contigo.
Lo que más que te gracia deberías ayudar a esas personas, no reírte de ellas.
No. Ya no hay manera de ayudar a esa gente.
Javier Pérez Cebeso.
¿Cómo andamos? Bueno, andamos bien. Nosotros andamos bien. También bueno. Agradecerle a la gente que habla en primera persona, en plural. Andamos bien, la verdad que estamos contentos.
Muy de futbolista eso. Sí.
¿Y cómo andan ustedes? Cuando digo ustedes me refiero a Nacho.
Notable
andamos. Andan bien.
Feliz Día del Amigo para todos.
Bueno.
A ustedes y a toda nuestra gente que nos escucha, que yo lo siento como si fueran mis amigos y mis amigas también.
Tengo 1 millón de amigas.
No sé mucho cómo se celebra el Día del Amigo, porque no es como el Día del Padre, de la Madre y por del niño. Creo que esos tres se celebran con un regalo. O sea, hay una obligación moral de regalar. Sí. El Día del Amigo creo que es...
Es un invento argentino.
Es un invento argentino.
Como tantos.
Pero no.
¿Pero sabes por qué?
No está todavía tan adentro de la gente.
¿Sabes por qué te genera moral? ¿Sabes por qué te genera conflicto?
¿Por qué?
Porque es a diferencia del Día del Padre y de la Madre, es recíproco. Vos cuando le estás regalando algo a alguien, por ejemplo a un amigo,
sí,
estás poniendo al otro en la condición de amigo y en la necesidad que te regale a vos también. No pasa con el Día del Padre,
claro,
por ejemplo.
Verdad. Y aparte, ahora que pienso, es un universo amplio.
Claro.
Porque padre tenés uno o dos. Lo mismo madres. Y niños, ¿cuántos podés llegar a tener?
Sí, claro. Además de eso.
Pero 8.
Le caes de sorpresa a un amigo con un regalo y lo dejas mal. Lo dejas mal. O sea, a quien le estás regalando, porque el otro obviamente no te va a haber comprado nada y te dice, sí, de gracia, disculpame.
Lo dejás en evidencia.
Claro, es como decir, mirá, yo te regalé algo, vos. ¿Vos regalaste algo?
¿Qué tal? Feliz día, mirá de lo que te traje.
Sí,
¿qué onda?
Está bravo regalar.
El otro parado ahí mirándote, odiándote.
Entonces basta con un feliz día por WhatsApp,
sí,
y listo.
Está bien.
Nah, sí, yo qué sé.
El día del amigo es todos los días.
Bueno, está, seguro.
O todos los sábados, por lo menos, de noche.
Alejandro Torres, quiero que me vayas preparando para el final del programa. Vamos a dejarlo para el final.
Bueno.
Cuando estemos llegando a las 5, un informe meteorológico, ¿está? Solo eso te pido, que contenga obviamente tu especialidad, que es la presión.
La presión atmosférica.
Eso solo para a modo de adelanto. Y también, a modo de adelanto, ¿qué más vamos a tener el día de hoy?
Bueno, vamos a tener 2 notas en vivo, en un orden que todavía no se sabe. Eso es lo lindo que va a este programa, que va a ser sorpresivo. Vamos a hablar con Enrique Piazza, que es responsable director de los complejos turísticos de AEW en el interior del país. Me refiero al complejo Juanjo Ramos de las Termas del Daimán y al parque vacacional de AEW en Piriápolis.
Exacto.
¿Por qué? Porque hoy reabren ambos complejos luego de estar meses cerrados por la pandemia.
Totalmente.
El complejo Juanjo Ramos reabre todo y el parque vacacional de AEW reabren solo las cabañas, los bungalows o apart hotels. No así las carpas. O sea, la zona de camping no.
No está bien.
Lo menos... una casita en Piriápolis para ir ahora en vacaciones de julio, ya pasaron. Bueno, en agosto, nunca está de más, siempre se puede ir.
Hubo un fin de semana, una escapadita.
Bueno, obviamente hay todo un tema de protocolar de qué se puede hacer, qué no, tanto en estos complejos como en todo lo que abrió. Este fin de semana estuvieron las termas abiertas.
Claro.
Entonces, Quique Piazza nos va a contar un poco cómo es la reapertura y qué puede hacer y qué no puede hacer la gente cuando se vaya de vacaciones.
En Piriápolis estuvimos en Daimán, ¿no? Nunca tuvimos.
Como radio, decís vos.
Como radio Camacuá. Como radio Camacuá.
No sabía si estabas hablando de vos en primera persona del plural.
No.
O haciendo el uso correcto.
Nunca estuvimos. Como radio, como
bien. Bueno, y vamos a estar hablando también con Daniel Diverio, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, porque se llegó a un acuerdo para trabajadores de la construcción. El SUNCA abarca más que trabajadores de la construcción, pero es una parte muy importante. Evidentemente que abarca el SUNCA, son 44.000 trabajadores de la construcción que estarían llegando a un acuerdo salarial con la novedad que no implicaría pérdida salarial. Recordemos que estamos en un contexto donde los lineamientos que se establecieron para los privados en los consejos salarios implica ese periodo puente hasta julio del año que viene.
Exacto.
julio del año 2021, donde ahí recién se estaría recuperando parte de la inflación, no toda la inflación, porque está atado también a lo que se pueda llegar a perder de la productividad del país. O sea, el Producto Bruto Interno se le va a restar, la caída del Producto Bruto Interno se le va a restar al ajuste de inflación. Eso va a ser en julio del año que viene. Se está diciendo que puede llegar a ser la caída del PBI de este año 2020, puede llegar a ser 3 puntos porcentuales.
Sí.
Así que esos serían los 3 puntos porcentuales que no se estarían...
Con una inflación más o menos proyectada en un 9%. Hay un informe que estaba preparando de la CTA y que así como a grandes trazos, en este periodo de puente que va desde junio hasta junio del 2021... Los números serían un 3% de aumento salarial y en enero del 2021.
Sí, ahora, este enero va a haber 3%, no importa la inflación, nada, claro. Simplemente de 3%. ¿Es cierto? Y para los sectores que están más complicados, 1% adicional, o sea, exacto. 4. Se llegaría a 4 puntos en enero.
Y con una, como decía, con una inflación estimada en un 9%, lo que más o menos da es lo que se estima como una especie de pérdida del salario real de un 6% de acá al año que viene.
Exactamente. Sí que se recupera el año que viene, menos esa cuestión que va a estar atada a la productividad y esos puntos que no se van a recuperar, recién se estarían recuperando en enero del 2022. Siempre y cuando haya condiciones, no sé qué, bueno, eso claro. Falta algo.
También
falta
hay como otro ajuste que se haría en junio del 2021, pero no están bien muy claras los números. Ni tampoco vamos a ver bien la inflación. Se calcula un 9%.
Claro, eso va a depender de la inflación, claro. Que es lo que se va a recuperar menos el PBI y el 3% que se va a adelantar ahora, claro, en enero. Bueno, en todo ese marco, digamos, que acabamos de explicar, ese es el lineamiento general. No quiere decir que cada sindicato pueda hacer acuerdos. Digamos, el PCNT lo dice claramente, lo señaló Fernando Pereira, es un acuerdo de mínima. Digamos, no quiere decir que cada sindicato o cada gremio pueda establecer sus lineamientos, claro, buscando mejorar las condiciones de su sector. Y bueno, y el Zunca, nosotros lo escuchamos el viernes. El viernes pas, no me acuerdo, cuando se hizo la concentración.
El jueves.
¿Jueves o viernes?
Para mí fue el jueves.
Fue el jueves, sí. Fue el día que yo no pude venir, ¿cierto? No,
el viernes estuvimos en frente al la 19 de junio.
Eso fue el viernes.
Claro,
eso fue
el viernes.
¿No fue el miércoles lo del Zunca? Más atrás, perdóname.
No me acuerdo. Bueno, fue ahí en la Plaza Primero de Mayo.
Teníamos que llamar a Irene, que justo hoy no está, que fue la que estuvo presente.
Fue el miércoles. Fue el miércoles. Sí, fue el miércoles.
Clarísimo.
O fue el jueves. Bueno, entramos en un loop infernal. No nos acordamos. Fue la semana pasada, que es lo que importa. Y yo una multitudinaria marcha donde pusieron arriba de la mesa de la opinión pública: no vamos a firmar ningún acuerdo que contenga pérdida de salario real. Y bueno, eso fue el preacuerdo que llegaron. ¿Qué día fue?
¿Tenés el dato?
No, porque miraste como si tengo el dato.
Tengo el dato.
Claro, estabas tecleando y miraste así que tengo el dato de qué día fue la movilización del Zunca.
Estoy en la página de Radio Camacuá, estoy entrando a la nota que hicimos y no dice.
Bien, perfecto. Bueno, no importa.
La nota fue, sí, la nota 16 de julio, ¿qué fue?
El jueves.
Ese día se subió la nota a la página web. Fue el miércoles.
Podría haber sido una semana.
No, fue el miércoles.
Fue el año pasado. Bueno.
Qué tremendo esto.
Vos sabés, estuve leyendo una nota muy interesante. Antes de ir al primer tema.
Para nuestro habitual espacio, estuve leyendo.
Sí, estuve leyendo.
A ver, Javier.
Salió en la diaria de hoy. La escribe Braulio Selco. Que habla del ajuste fiscal del gobierno. Me hizo acordar mucho porque nosotros venimos hablando de este tema, del tema del no llenado vacantes, del tema del recorte presupuestal de 15%. Lo venimos hablando atado a lo que está pasando en la movilización de Banco Oficial. Fue lo que dijimos que el viernes fuimos a cubrir. Pero claro, esto es un instructivo de la OPP que fue general, ¿no? General. No solo para los bancos oficiales. Y hace una reflexión interesante de Braulio. Me gustaría, Braulio Selco, compartir alguna de las cosas que dice en la nota. Él señala que más allá de reconocer la necesidad de mejorar el resultado fiscal actual, él dice que no se comparte el relato que propone el gobierno sobre, entre comillas, el derroche del gasto. y tampoco se comparte el timing ni la forma en que se está llevando a cabo el ajuste. El ajuste fiscal, por montos significativos, en el marco de una drástica caída de la actividad económica, y acá tiene que ver obviamente lo que pasó con la pandemia del COVID, dice que tiene efectos perjudiciales a nivel social y económico, y además no solo no va a mejorar la situación del país, sino que va a profundizar la recesión que está atravesando nuestro país.
Es lógico.
Y lo que señala él es que se está observando un ajuste que es a tabla rasa, digamos, como barriendo
a todo.
A todo, digamos, el 15%, pimba, 15% y ese 15%, digamos, básicamente. Dice que se topea por igual el gasto y se cortan de manera drástica vínculos laborales en áreas claves. Y acá hay una cuestión que la nota dice una lipo estatal, ¿no? Porque, claro, en campaña se empezó a utilizar.
Lipo estatal.
Claro, porque en campaña se empezó a utilizar el tema de bajar el ajuste fiscal. No, o sea, de hacer el ajuste fiscal y bajar el déficit. Sí. Con una cuestión de tema del sobrepeso. No sé si se acuerdan, Alfie. Unos días Alfie. Antes de que...
Lito.
Exactamente, el director de la OPP. Unos días antes de asumir el nuevo gobierno, él señaló que la idea era cortar la grasa, no el músculo, digamos. Como
okay. Dio la idea de
que,
por favor.
Claro, dije, el Estado es una persona con sobrepeso.
Con sobrepeso.
¿No? Y él dijo que iban a ir quirúrgicamente y no iban a tocar el músculo. El músculo sería como los programas sociales, claro, las cosas que realmente.
Las partes más sencillas.
Claro, la parte más sencilla. Sino que iban a ir con el bisturí a áreas claves y claro. Recortar los excesos de grasa.
Claro, por eso la lipo.
Claro, exactamente.
Una especie de lipo, exacto.
Y sin embargo, lo que dice la nota que publica la Diaria hoy es que lo que se está básicamente haciendo es una especie de operación así, genérica, que hay muy, muy poco de esa cosa
quirúrgica.
De estudio. Claro, porque para eso vos tenés que estudiar, planificar y saber hacia dónde vas a ir. Entonces, hay muy poca cosa de quirúrgica de bueno, voy a tocar acá y no tocar otras cosas. Un ejemplo de eso, por ejemplo, en el Mides, recordemos la fusión que estuvimos hablando de la Secretaría de Cuidados y el PRONADI, programa de discapacidad. Simplemente, bueno,
¿listo?
Aprovechar porque además Radío, que era el que estaba en la Secretaría de Cuidados, se fue. Él mismo dijo en una nota que no sabía de la fusión que se estaba haciendo, porque obviamente. No puede ser que un día después que se vaya hagan la fusión, no, eso ya se estaba
planificando
de antes. Él mismo dijo que no sabía y que le llamaba la atención. Entonces, acá hay una cosa de empezar a juntar cosas aprovechando, ¿no? La gente se fue, bueno, juntemos las cosas y que poco tienen que ver un plan con otro. Simplemente, bueno, empezar a cortar gasto. Y lo que dice la nota es, reducir el gasto no necesariamente implica ser más eficiente. Son dos cosas totalmente distintas.
Totalmente.
La eficiencia en el gasto que la reducción en el gasto. Lo que se está observando es una reducción en el gasto.
Sí, recorte de puro y duro.
Exactamente. Está muy buena la nota como conclusión. Dice, el gobierno electo asumió con un compromiso explícito de mejorar las cuentas fiscales a través de recortar el gasto público con una retórica similar a la que han utilizado gobiernos de orientación liberal en el mundo. Es hay que desgrasar un estado adiposo, lento e ineficiente. Sin embargo, las medidas implementadas hasta el momento no han sido el resultado de un análisis meticuloso y preciso de reasignación de gasto entre programas e incisos. No se anunció ningún cambio de gestión que redunde en una mayor eficiencia del gasto, sino simplemente recortes a tabla rasa que reproducen la metodología de recortes de gastos realizados en gobiernos de coalición blanca y colorada un par de décadas atrás, en los 90.
Claro, está clarísimo.
Y me da gracia esto de los 90 porque obviamente no tiene nada que ver.
Viste, cuando, 90's.
Viste cuando justo el destino lo hace coincidir, el decreto que establece el 15% de recorte en el gasto, el no llenado de vacantes y otras cosas, es el decreto 90, número 90 del 2020. O sea, uno lo puede buscar, decreto 90/2020, es el decreto 90 que se emitió este año.
Qué increíble.
Es, Yo no sé, capaz que tuvieron
qué esperando. Maravilla.
Para que
el pase de Dios.
Para que pase el 89 y dale al 90. Y dale al 90. Claro. Pimba, y ahí salió. Busca el 90-2020 y tienen el decreto claro. Que.
Más vuelta. Esta compra de cafetera que vamos a hacer mañana, vamos claro, a hacerla sí, hoy.
Así que hoy dale que tengo que esperar el decreto 90.
Qué maravilla, oh, qué lindo, qué momento se está viviendo. Sí. Hoy comentábamos un poco fuera del aire. Un momento de incertidumbre, no sé qué está pasando.
No, pero yo le decía eso en torno al coronavirus. Ah, no a la economía.
No a la economía.
Bueno, incertidumbre bueno, también, ¿no? Hay una clara incertidumbre.
Sí, también,
¿no?
Pero aclaro que mi comentario claro. Fuera del aire, sí. Que Alejandro puso on the record, sí, claro. De manera poco ética.
Tampoco dije.
Develando cosas que pertenecían al ámbito privado. A resortes privados.
A resortes privados.
Bueno. No, yo me refería al tema coronavirus. Que hay como una incertidumbre claro. De como que no se sabe bien en qué punto estamos. Como que.
Sí, para atrás, para adelante.
Estamos mejorando, estamos empeorando. Mejor acá, empeor allá.
Claro. Bueno, está hay pasando.
Que empeore en Montevideo no es una buena noticia. No,
hay áreas que están aumentando su exposición y su apertura. Como por ejemplo el transporte. Que sí. Se anunció que ahora. Cuando arranque agosto van a aumentar más las frecuencias todavía de las que ya habían aumentado en hora pico.
Sí.
Y otras áreas que siguen prácticamente cerradas total, cines, como la teatros. Cultura. Hay como situaciones muy
antagónicas. Bueno, está pasando eso a nivel mundial. Sí. Ya van varios países que ya iniciaron un proceso de apertura. En nuestro país nunca hubo un cierre total, obligatorio. Pero, por ejemplo, España. España ya va un mes más o menos. Sí. Creo que van 29 días de que se empezó a abrir gradualmente la actividad. Se empezó a dejar de salir a la gente, no sé qué. Y ahora, a un mes, hay varios casos sí. Que están preocupando, sobre todo en Cataluña. Y se está evaluando claro. Empezar a volver un poco para atrás. Porque si no, claro, se puede empezar a desmadrar, sí. Digamos.
Bueno, en Argentina ahora es inminente, ¿no? La apertura de algunas actividades.
Sí, para Argentina ya volvió para atrás.
Sí, ya volvió para atrás.
En el AMBA. Sí, ¿no? En el AMBA ya volvió para atrás y ahora estaría volviendo un poquito para adelante, digamos.
Claro, esto, lo que pasa es que no se aguanta más en Argentina. No sé si se importa.
Sí,
más.
Por un lado ves espacios públicos desbordantes. No sé, la Rambla, sí. Estos días lindos. Los ómnibus, los bares. No sé si han tenido la posibilidad de ir algunas de estas noches.
No he estado en ningún bar.
Bueno, desbordantes, ¿eh? Desbordantes.
Claro, mal con el clima.
Y sin embargo, tenés en el mismo país, en la misma ciudad. Partido de fútbol, por ejemplo, que no se va a poder entrar. Cuando son qué recintos raro. Que tienen capacidad para albergar 20.000 personas y van 100, sí. No se puede. Entonces, es todo muy disímil.
Sí, sí.
Choques.
Comenzó la Liga Universitaria.
Sí.
Oficialmente. No,
no empieces.
¿Tenemos resultado?
Perdimos 3-1 con Old Boys. Es todo lo que voy a decir.
Está, listo. Se cierra ahí la información de deportivo.
Bueno, ¿les parece si arrancamos con un poco de música?
Sí, cómo no.
Tengo dos opciones.
A ver.
Dos nacionales. Dos opciones nacionales.
Ya está. Quedó afuera.
Dos opciones nacionales. Se pará, vos. La música vaya muy rica.
Bueno, el Pilsen Rock, ¿lo viste?
Sí, todo. ¿Sí? Altibajos.
Vos me lo perdí.
Altibajos.
Mejor banda para Ignacio Álvarez.
Destrozo no te va a gustar. ¿Sí? Por destrozo. Decepcionante Cuarteto de Nos. Para mí gustó.
Decepcionante.
Y la vela.
¿Por qué decepcionante Cuarteto de Nos? No lo vi, pero.
No pasó nada.
No me gustó ni la estética, uh-huh. ni la música mucho.
¿Cuántos temas tocaron? ¿O pasaron? ¿O videos? No sé qué fue. ¿Cómo
y
fue?
No te va a gustar, tocó 45 minutos, yo qué sé. 10
era en vivo, ¿no?
Era grabado.
No, todo grabado.
Pero, por ejemplo, no te va a gustar, lo hizo en una azotea. Y visualmente estaba divino. Claro. Porque tenía unos drones, se veía toda la ciudad. Era lindo visualmente. Sí. Y estaba sonando espectacular. A mí la vela me gustó también, pero su selección musical fue bastante under. O sea, tocaron temas menos conocidos, de los discos menos conocidos. Se ve que se dieron un gusto y no tocaron ningún hit.
¿No tocaron esa la que habla de un viejo? ¿Cómo es que se llama?
El viejo.
El viejo. ¿No tocaron esa?
No tocaron esa, pero no tocaron.
Como que no quisieron entregar sus tesoros.
No. Fue otra propuesta que es totalmente válida. A mí me gustan también los temas estándar de la vela, pero no es. Ese éxtasis que te generan los hits. Buah. No te va a gustar, hizo para mi gusto una selección espectacular.
Brillante.
Que matizó todo.
El programa de hoy se va a cerrar con No Te Va a Gustar por un tema elegido por
Muy hacerlo, bien, me encantaría. ¿No?
Me parece una buena idea. ¿No está de acuerdo, Alejandro?
Ah, está bien, sí.
Porque
sí.
Bueno, su estrechez musical no le permite ver más allá
de lo que no sea en inglés,
ya no le gusta.
El disco nuevo.
Y mira, y ya con el comentario que hizo Nacho, ya porque una de las opciones era Cuarteto de Nos, así que ya la descarto. Era Whisky en Uruguay. Y el otro tema que tenía ahí era un poco, nos vamos más para lo indie, el proyecto de Ismael Varela, que se llama Señor Faraón. Y la canción de su último disco, que se llama Noctambul, una linda canción, se llama Ardor Digital. Así que arrancamos con
Quiero.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá. Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacuá.uy.
¿Cuántas esquinas supieron escuchar? Eco de una noche casual. Son las que te suelen devolver. A menudo al mismo lugar. Quiero revivir todo lo mejor que dejé. Cuando se declare nuestro amor, que nos encontró sin saber.
Seguimos en Radio Camacuá, en La Trama. Y como decíamos, el Zunca, hoy leíamos la noticia que había llegado un preacuerdo para un nuevo convenio colectivo en la construcción. Un convenio que no implica pérdida salarial y que fue ratificado por el Zunca en la mañana de hoy. Y vamos a estar hablando de eso para que nos dé todos los detalles Daniel Diverio del Zunca. Daniel, ¿cómo andás?
¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Daniel, contanos un poco los detalles de este convenio que hoy de mañana entonces se ratificó por parte de Zunca.
Sí, es un convenio que tiene varios componentes y entre ellos tiene una fórmula salarial que asegura mantener salario. Yo creo que la última asamblea que hicimos nosotros, que le hicimos en la empresa Primero Mayo, donde hubo cerca de 15.000 trabajadores sí. y trabajadoras de todo el país, no solamente fue una medida que permitió generar un escenario para profundizar la discusión, sino que también fue la asamblea que discutió cuáles eran los componentes y mandató al Consejo Directivo Nacional, en caso de acordar el 100% de los puntos, bueno, el Consejo Directivo Nacional estaba en condiciones de firmar el acuerdo. Yo creo que eso es lo que se dio, y bueno, y el sábado de la madrugada, después de haber sido convocado, después de varias horas de discusión, logramos un preacuerdo que, vuelvo a reiterar, contempla el 100% de los puntos que en esa asamblea general nosotros habíamos planteado, ¿no?
Claro, nosotros estuvimos presentes ese día uh-huh. ahí en la plaza y bueno, fue una demostración imponente del Zunca. ¿El convenio este a partir de cuándo empieza a regir?
Bien, el convenio este tiene la particularidad que arranca a partir del 1 de junio. Nuestro convenio tenía el 30 de abril, tendría que arrancar a partir del 1 de mayo. Entonces, como no arranca a partir del 1 de mayo, por el mes de mayo vamos a tener una partida especial por única vez que va justamente a sustituir lo que no vamos a recibir por el mes de mayo. Y después, a partir del 1 de junio, arranca el convenio, el ajuste salarial, que contiene el 100% de lo que es el sector medio de la banda de la inflación proyectada. Entonces yo creo que eso en primer lugar es un avance, y después tiene dos componentes fundamentales. Primero, una cláusula gatillo, tiene otro nombre, salvaguarda salarial, uh-huh. que en caso que la inflación supere lo que es justamente el salario de abril, esa cláusula gatillo aplica de forma automática, corrigiendo y llevando el salario a las condiciones que tiene mes de abril más el correctivo. Segundo, a final de cada periodo también hay una cláusula que hace que si la inflación real es superior a la inflación proyectada, también corrige esa diferencia. Entonces yo creo que son dos salvaguardas fundamentales para sostener que el salario se va a mantener, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo fundamental de los componentes que tiene este convenio colectivo, que también tiene otros componentes que son muy importantes. Por ejemplo, habla mucho de la solidaridad Y en la industria de la construcción, por la rotación que tenemos, es muy normal encontrar compañeros y compañeros que están desocupados y muchas veces no tienen para el seguro paro. Bueno, ahí se crea un fondo de contingencia, se llama, de 70 millones por año, que son justamente destinados a tratar de ayudar a esos compañeros que están sin ningún tipo de prestación. Yo creo que eso es muy bueno porque ayuda justamente en los momentos más complicados de los trabajadores, que es cuando quedamos sin laburo y muchas veces no tenemos ni siquiera seguro paro.
Claro.
Después hay otro punto que tiene que ver con la salud. Ahí yo creo que a partir del protocolo por el tema COVID-19 nos dejó mucha enseñanza en el tema de la salud. Y bueno, nosotros debemos aprovechar esa experiencia y agregarle algún otro elemento para trabajar mucho más en lo que es justamente en el control y la prevención de la salud en las obras. Esto tiene que ver con, por ejemplo, seguir trabajando en el control de la temperatura, de desfrizadores, este curso de primer auxilio para los delegados de seguridad, para tener primera instancia en atención. Otro elemento más que son centrales, pero también trabajar en lo que es un observatorio justamente de las obras de menor porte, que son las más chicas, las que se hacen en menos tiempo, con menos trabajadores, que muchas veces es más difícil controlar y aplicar la normativa. Entonces también ese observatorio tiene como objetivo de buscar una fórmula que nos permita en esos centros de trabajo tener mayor respuesta ante la situación.
Daniel, ya que mencionabas ahí el tema de la pandemia de COVID, que afecta obviamente a varios sectores, la construcción fue uno de los primeros que retomó, volvió al trabajo de un breve parate. No me acuerdo exactamente cuándo fue la fecha, pero fue
13 de abril,
ahí está, de los primeros que volvió. ¿Hubo algún inconveniente al regreso o transcurrió todo con normalidad desde el regreso?
Bueno, en realidad es muy difícil medir ahora cuánto incidió el protocolo que nosotros creamos, ¿no? Pero en realidad, en general, en nuestra construcción no hubo dificultades mayores en cuanto al COVID-19. Yo creo que fue el primero por el protocolo que hubo mucho control en la aplicación por parte de los trabajadores organizados, que en cada centro de trabajo reclamaban que tuvieran todos los elementos, pero también porque fuimos muy cuidadosos en eso, entonces generó las condiciones de que tuviéramos el avance. De todas maneras, el protocolo hay que seguirlo aplicando, no lo hemos terminado todavía de aplicar, hay que seguirlo aplicando mientras tengamos cierta alerta. Y está claro que, voy a reiterar, es importante porque agarramos la experiencia que culturalmente los trabajadores quizás no teníamos en su momento, que ahora nos permite tener pagando de otra manera. Ante el COVID-19 y ante otro tipo de enfermedades persistentes y enfermedades que podemos tener, que detectarlas a tiempo, controlarlas y buscarles formas para que poderlas combatir, para nosotros central. Entonces yo creo que este capítulo que tiene este convenio con el tema de la salud laboral para nosotros es muy importante porque nos va a ayudar a mejorar esas condiciones, ¿no?
Claro. Daniel, vuelvo de vuelta al convenio. Comentame, porque el Zunca abarca varios sectores, digamos, ¿no? Por ejemplo, los peajes, por decir algo, el hormigón, creo que está ahí también.
Sí.
¿El convenio este es para la construcción o son todos los sectores?
Este convenio es para el Grupo 01. Está claro que a partir de que firmemos empezamos a discutir por los otros sectores, que son peaje, rama extractiva, la rama de cerámica y la rama del hormigón. Está claro que por lo general son convenios espejos y nosotros está claro que hasta que no firme hasta el último de los convenios, nosotros no hemos levantado la bandera de que decimos resolvimos la negociación colectiva.
O sea que,
lo que resolvimos hoy fue un preacuerdo justamente para el Grupo 01, que es cierto que es el que concentra la mayor cantidad de trabajadores, ¿no?
Claro.
Pero hasta que no firme el último, no tenemos todavía resuelto el tema del Consejo de Salario.
O sea, el 01 es construcción.
Sí, claro.
Ahí
sí.
Está. Y van a ir por el resto de estos sectores que recién nombraste con a luchar por el mismo convenio.
Sí, sí, son convenios espejos que se hacen por lo general. Y bueno, la idea es que se mantenga para todos los sectores las mismas condiciones. Más allá que a veces los sectores de rama tienen algunas particularidades que son diferentes, pero bueno, también eso se atiende, ¿no?
Daniel, te hago la última pregunta, porque recién estamos comentando un poco cómo viene la mano, digamos, para decirlo así. A partir de los lineamientos para el sector privado de un ajuste de 3% nada más en enero o 4%, depende con si son sectores con problemas, y después la recuperación de alguna parte de la inflación, porque hay que sacar del PBI en julio del año que viene, digamos, viene como una cuestión complicada. ¿Cuál crees que fue como la explicación para el éxito del Zunca en esta negociación? ¿Por dónde crees que fueron las claves?
Primero que nada, discutí con los compañeros teniendo claro que los lineamientos salariales del gobierno son salvajes. Son criminales y apuntan a una rebaja salarial pura y dura. No tienen otro objetivo. No es un problema coyuntural por la situación económica. Es cierto que hay sectores que están muy complicados, pero no es el camino para resolver la situación complicada de un ajuste salarial que es criminal, porque aparte plantea la posibilidad de recuperación en enero de 2022, o sea, vamos a estar un año y medio para irnos a salir continuamente y para allá en enero empezar a discutir cómo se puede recuperar algo. Está difícil. Yo estoy seguro y malo, segundo, que creo que es salvaje la desindexación del salario. Desindexar el salario, no hay correctivo, y si no hay correctivo está muy difícil poder corregir. Bueno, yo creo que la clave nuestra, en parte, es primero que tenemos una industria que mantuvo actividad, no ha caído actividad de la construcción de 2016 a la fecha. En plena pandemia nos convocaron a trabajar porque entendían que podíamos poder dinamizar el mercado, el motor de la economía. Y segundo, que la perspectiva a corto plazo en la construcción, lo dicen todos los indicadores, es de crecimiento. Por UPM, por la modificación de la ley de vivienda e interés social, que se agarran los topes, entonces va a haber mayor inversión inmobiliaria, eso significa trabajo. La mayoría de los proyectos públicos que privados tienen que ver con la construcción. O sea, hay una cantidad de indicadores que hablan de un crecimiento. Entonces está claro que ante ese escenario no había ningún argumento por qué plantear a trabajar la construcción una rebaja salarial. Por eso, primero fue hablar con todos los compañeros, construir desde abajo la discusión, tener claro cuál es nuestro objetivo y después salir a pelear, ¿no? Porque el mes de mayo fue toda una pelea central con movilizaciones a lo largo de ancho del país, en plena pandemia, ¿no? Con todos los cuidados, los recaudos, pues nos movilizamos. El mes de junio, junto con la central, nos movimos el 4, pues después desatamos paros por supresivos, movilizaciones instantáneas, asambleas sin coordinar, distintas medidas para que todo junio y julio nos convocaran al Consejo Salario, y está claro que el resumen de todo eso fue la Asamblea General, que entre otras cosas más que la Asamblea fue una gran movilización que generó el escenario para la discusión. No nos cabe duda que la receta es la misma, no hay forma de negociar sin movilizar, está claro que no tenés avance. Y está claro que justamente la garantía de tener quizás éxito en la negociación tiene que ver con la movilización de los trabajadores en la calle. Yo creo que es eso. Capaz que somos 4, 5, 6 que vamos al Consejo de Salario y firmamos los acuerdos. Pero en realidad son decenas de miles que participan activamente de lo que son los convenios. Discutiendo, enojándose, construyendo, proponiendo. Y yo creo que eso fue lo que hemos generado durante muchos años, y yo creo que hay que profundizarlo porque es el camino, más ahora que tenemos unos desafíos brutales antes justamente en las políticas neoliberales llevadas por un gobierno de derecha, y la alternativa tiene que ser con lucha, y para que tenga lucha necesitamos pueblo organizado luchando por eso. Por eso hoy nosotros estamos firmando quizá un convenio colectivo, pero está claro que no termina ahí la pelea nuestra con todo el movimiento sindical y ser solidario con todos aquellos gremios hermanos que tiene mayor dificultad, y vamos a ser solidarios y lo vamos a acompañar. Por ejemplo, vamos a acompañar la marcha de nuestros queridos compañeros de la FOICA que van a marchar por desde Canelones el día 27. Bueno, Sindicato de la Construcción, así tenga convenio, va a acompañar esa marcha porque esa marcha también es nuestra. Entonces yo creo que es eso lo que tenemos que profundizar para lograr objetivos claros con el campo popular, ¿no?
Daniel Diverio, muchísimas gracias por estos minutos en Radio Camacuá. Nos estamos
escuchando. Dale, un abrazo grande y bueno, vamos arriba.
Dale, chau, chau.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacuá.uy.
Seguimos en vivo. Son las 16 horas y 44 minutos de este lunes. Lunes que viene con novedades desde Salto y desde Piriápolis. Para EU y para todos los afiliados y para toda la sociedad. Porque hoy reabre el complejo de Aimán Juanjo Ramos de las Termas, allá de Salto. Y los apart hotel del parque vacacional de EU en Piriápolis. Y para conocer un poco de qué va esta reapertura, en qué consisten los protocolos para quienes decidan asistir a primaverear o a lo que quieran, a vacacionar un rato, vamos a conversar con el responsable de AEBU de ambos complejos, el compañero Enrique Piazza. ¿Cómo estás, Quique? ¿Todo bien?
¿Cómo andas? Bien, lo más bien.
Bueno, me alegro. ¿Dónde te agarramos ahora? ¿En Piriápolis o en Salto?
En Piriápolis, sí, en Piriápolis, acá en el camping, en el parque vacacional de Piriápolis. Una tarde bastante calurosa, húmeda, como viene hace unos días. Sí, estamos acá haciendo los detalles, digamos. Pero bueno, tratando de poner todo en orden para comenzar lo antes posible.
Perfecto, bueno, vamos a arrancar por ahí, por Piriápolis entonces. Sí. Van a abrir, no sé si ya abrieron en realidad, las cabañas.
Sí, los apartamentos, digamos, porque es lo que, bueno, tiene un poco más independencia, tienen entradas que no son comunes, que la gente se puede manejar como en una casa, digamos, y demás. Uh-huh. Bueno, y terminando detalles para tener algún respiro con respecto al resto del parque, digamos, para sobre todo la gente que tiene campamentos estables acá, que bueno, que son personas que han dejado sus cosas acá y hace ya 3 o 4 meses que no han podido venir a ver en qué condiciones estaban, ¿no?
Claro. ¿Y se maneja alguna fecha para que reabra el camping?
Bueno, el camping como tal tiene la misma problemática que tienen los clubes deportivos en general, que es en la parte de vestuarios y de duchas y baños comunes, que es la parte más complicada, un poco que eso es lo que nos tiene más complicado. Claro. Tenemos ganas de hacerlo lo antes posible, por lo menos con este grupo reducido de gente.
Bien.
Pero eso también es de mucho ajuste para que para que no se encuentren en los vestuarios, para que haya duchas separadas, para que haya tiempo entre una familia y otra. O sea, ese tipo de cosas son las que nos tienen un poco más complejizado. Pero bueno, esperemos lo antes posible, ya la semana que viene, tener toda esta parte, que es la primera que nos hemos propuesto, en condiciones, ¿no?
Quique, Alejandro te habla acá. Buenas tardes.
¿Cómo te va, Alejandro?
Todo bien. Una pregunta en cuanto ¿cuál va a ser el protocolo en cuanto a la cantidad de gente que va a estar habilitada las cabañas?
Bueno, tanto acá en Piriápolis como en Salto, nosotros, si bien no somos un hotel típico en el cual hay un único edificio, sino que son varias partes, cada uno tiene entradas independientes y demás, nosotros manejamos el 50%, o sea, en este caso acá estamos manejando en Piriápolis 5 y 8 en Salto, para tener menos congestión o menos cruces de familias, ¿no?
Claro.
Esas son las cifras que hemos manejado los números pares, digamos, de habitaciones habilitadas.
¿Y cada apartamento, cada casa tiene su restricción o puede ir la cantidad de gente que quiera?
No, tiene un límite porque en realidad son, en ambos casos,
la capacidad de la casa natural.
Sí, de un dormitorio, es decir, tienen capacidad para 4, bueno, obviamente hay familias que son 5 personas y medio se tienen que acomodar a esa realidad, pero en realidad lo que sucede es que son espacios chicos y nosotros los tenemos limitados para 4 y bueno, con excepciones, las familias que son 3 hijos y vienen con los niños pero no es un número mucho más grande, ¿no?
Bien, y para cerrar el tema Piriápolis, ¿cómo está la ciudad en cuanto a sus servicios afectados por la pandemia? ¿Ha vuelto a una normalidad más o menos normal?
Y bueno, a nivel de la Rambla siempre fue un pulmón que, como en Montevideo o como en los parques, siempre estuvo bastante concurrida, digamos, en torno a las familias y básicamente la gente que tiene casa acá, vive acá, o bueno, como muchos que tienen doble casa y bueno, en otra ciudad y también tienen esta de veraneo, se ha usado. Los supermercados están funcionando desde siempre y han cerrado algunas cosas, ha cerrado Boca acá, ha cerrado, bueno, bancos han cerrado ya anteriormente, que ha cerrado el Bandes. Hay una limitante en torno a los servicios que tenemos. Las mutualistas están funcionando, obviamente, con todas las precauciones. Y bueno, y ahora en esta etapa estamos viendo la apertura de algunos o edificios, como por ejemplo, bueno, hoteles. La gente ha alquilado por su cuenta a familias, porque en definitiva eso no deja de ser una manera bastante segura, porque una persona viene a una casa que generalmente no hay nadie durante mucho tiempo y después se va y tampoco entra nadie de forma inmediata.
Claro.
Lo más complejo son los hoteles, que bueno, que recién estamos ahora todos, a partir de las indicaciones del ministerio, poniéndonos en campaña de ir abriendo, ¿no?
Claro,
también es un periodo del año en el que la gente a la costa viene poco, digamos, no es un periodo como ocurre en septiembre, octubre, noviembre, bueno, ni que hablar en enero, ¿no?
Claro, y ahora en referencia a Salto, ¿no? Al complejo Daimán.
Sí.
¿Cuáles son las medidas que van a tomar? ¿Qué protocolos se les exigió y cómo va a funcionar?
Bueno, nosotros hacemos todo como hace años hace AEU en varias partes, todo a través de sistemas web y sistemas de comunicación y pagos también vía, digamos, remota y demás. Tenemos habilitadas las formas de comunicación de siempre, las formas a través de WhatsApp, del celular, de la vía de la página web. Y bueno, y ahí nosotros tenemos dos lugares complejos, digamos, uno que es la piscina nuestra y otra que es el desayunador, digamos, o el lugar donde la gente desayuna. Y bueno, también lo tenemos armado por horarios para que no haya más de tres familias en simultáneo, porque bueno, las distancias nos permiten tomar esas medidas para que la gente esté separada lo que se recomienda. Bueno, después hay también las alfombras con productos, bueno, el alcohol en gel, el tapaboca en los lugares públicos, en los lugares no propios de la habitación, digamos, o de la piscina, o en los lugares comunes. Esa medida se sigue aplicando y bueno, y tratar de tener el menos contacto posible con el personal nuestro que estaría más expuesto, porque estaría en contacto con diversidad de personas que vienen de diferentes lados, ¿no?
Claro, este fin de semana que pasó estuvieron muchas termas abiertas y hubo una ocupación importante. Hubo, o sea, cuando estaba cerrado el complejo Juanjo Ramos, ¿había mucha demanda?
Sí,
¿de gente se estaba pidiendo para reservar?
Sí, hay gente, incluso hoy ya llegan dos personas que son clientes, digamos, que siempre vienen, que siempre están, que son vendedores, que son lo que llamamos los viajeros, que son gente que hacen recorridos por todo el interior, y a partir del 23, o sea, del jueves, ya entra la primer familia. Así que bueno, hubo llamadas, hubo, si bien hubo alguna gente, ya hoy ya disminuyó. Nosotros estamos en contacto permanente con también a nivel de fotos y de imágenes para no guiarnos solamente por comentarios, digamos, ¿no? Y bueno, hubo alguna gente, algunas personas paseando. Las termas, digamos, lo que llamamos comúnmente las termas, que es el local de la intendencia donde están las piscinas más grandes, no tuvo gran concurrencia el fin de semana. Si bien, bueno, alguna gente se trasladó allí, la gente de Salto, los residentes salteños pagan muy poco y bueno, ahí era un lugar al cual se fue. Hoy estuvimos viendo, había algunos autos estacionados en diferentes casas o en diferentes hoteles. Bueno, vamos abriendo de a poquito todos. Demanda, hubo llamadas, mucha gente interesada y bueno, y ahora vamos a ver la concreción de eso, ¿no?
Claro, para el que no sabe, el complejo de AEU, de Daimán, el complejo Juanjo Ramos, está ahí nomás del complejo municipal, ¿no?
Claro, claro. En realidad toda la hotelería está a no más de 200 metros, digamos, a 180, 150 metros del complejo termal, está al lado prácticamente, porque bueno, porque funcionamos y todas las termas funcionan en base a que, bueno, todos tenemos alguna pequeña piscina, pero después está este complejo que tiene muchas posibilidades, piscinas de diferentes temperaturas, amplitud horario, abiertas y cerradas, algunos parques infantiles también dentro. Todos, nosotros y muchos tenemos nuestras pequeñas piscinas y algunas casas que se alquilan, algunos hoteles y algunos lugares no tienen ningún tipo de piscina, entonces usan siempre esto que comúnmente llamamos las termas, ¿no? O sea, el espacio este termal que es municipal.
Claro. Y una novedad más que tiene el complejo de Man Juanjo Ramos, por lo que vimos en imágenes, son unos aparatos deportivos de ejercicio, gimnasia, que están colocados ahí en el exterior.
Sí, recién terminamos.
¿Cómo?
Porque recién terminamos de colocarlos, y ¿sí? Los compañeros de mantenimiento de Montevideo concurrieron esta semana pasada. Nosotros habíamos recibido esta donación del Ministerio de Deporte, tanto para Daimán como para Piriápolis, y bueno, y también hicimos toda la misma instalación en ambos lados, y bueno, estamos allí, ya quedaron bastante en condiciones de ser usados. También eso tiene otra, la dificultad del uso, ¿no? Como ocurre en Montevideo, que también hay que esperar, hay que pedirle a las familias que vayan de a una.
Claro.
Pero bueno, ya están en condiciones, sí, ya tenemos las estaciones, llamamos las estaciones saludables, como tiene Montevideo, como tiene muchas ciudades del interior, en la costa, en la Rambla, en los barrios. Bueno, tanto en Daimán como en Piriápolis tenemos una estación de 6 lugares para hacer estos ejercicios.
Y por lo que se ve son muy completos, sin entrar en especificaciones súper técnicas, que vos las debes saber como profe de educación física, pero ¿qué se pueden hacer con esos aparatos?
Y bueno, casi de todo, ¿no? Es decir, obviamente que salvo la parte que tiene que ver más con la parte aeróbica de moverse, correr y demás, que eso que no está pensado para eso, pero sí la parte abdominales, movilidad articular, todo lo que sea de fuerza de brazos, de piernas, tiene espacios específicos para eso. E incluso hay dos que son que tienen la base estructural como para sillas de rueda, para que pueda acceder personas con dificultad de movimiento y puedan hacer eso ahí, ¿no? En hacer ejercicio sin problema, personas con sillas de rueda, tanto ahí en Piriápolis como acá en Piriápolis como allá en Salto.
Impecable, Quique. Lo último, que repitas las vías de reserva o de contacto para que la gente se anote, bueno, o se informe.
Bueno, está la página web de AEU, que esa tiene todo. Es decir, esa hay una parte que llama servicios, y de esos servicios accede a los servicios, digamos, del Parque Vacacional de Piriápolis y del complejo. Y después, bueno, ahí mismo figuran los celulares y los teléfonos de contacto que son los que hemos manejado siempre, el 4432-3059 de Piriápolis, y bueno, y el celular de Salto, que ahora sí en mente no, viste cómo es ahora, que no los recuerdo claramente, pero bueno, está todo en la página web de AEU.
092-982-829. Te doy una mano.
Ahí está. Perfecto, bárbaro.
Quique, sí, muchas gracias.
Eso está siempre. Bueno, a las órdenes, sí, estamos en contacto y bueno, vamos arriba con esta nueva etapa que nos toca enfrentar, para ver si seguimos avanzando y bueno, y volver a encontrarnos de a poco.
Arriba, suerte en esa reapertura. Un abrazo.
Bueno, un abrazo. Gracias.
Ahora sí me escuchan. Son las 16 horas 56 min. No.
Sí, 58.
Este reloj está malo.
Te puedo hacer una pregunta, Javier.
Alguien lo habrá tocado el reloj.
Puede ser.
Te puedo hacer una pregunta, Javier, así de la vida.
Hay gnomos.
Dale, sí, adelante.
Vas por la calle. Te para una persona.
Quique Piazza.
Quique Piazza. No, una persona desconocida.
Ah, una persona desconocida.
Un transeúnte anónimo. Y te dicen, disculpa, flaco. ¿Tenés hora? Agarras el celular y dice 16:58. ¿Qué le decís?
¿Qué le digo? Faltan 2 minutos para las 5.
¿Así le decís todo eso?
2 minutos para las 5
de la tarde.
2 minutos. En realidad, te digo la verdad, son las 5, le digo.
Ah, eso quería saber.
O sea, te digo, son las 5.
4:30.
O sea, no, man, son las 5.
¿Casi cinco, las 5?
Sí. Sí. Porque va. No, llego, son las 5.
14:58.
¿Cuál es? 16:58. ¿No quedás como un enfermito si es eso?
Que es raro.
Quedás como un neurótico.
Para mí tenés que tratar de agrupar. O sea, vas salteando cada 15 minutos.
Vas agrupando cada
claro.
Y cuarto,
o cada 10, capaz. Cada 10, no. Ponele. Menos 10, menos 10, sí. 5 menos 10 te puedo decir.
Menos 10, flaco. Gracias.
Claro, menos 10.
Sí. Bueno,
atención.
Se viene.
Atención.
Los pronósticos que habíamos hablado. ¿Sabes cuánta presión atmosférica hay en este momento?
¿Cuánta? Siento mucha. O sea, yo. La sensación de presión. Que no sé, no sé si es la presión. Es importante. De 1200.
Tornado en Tararira. 1008 hectopascales. 24 grados. La temperatura. Mitre informa primero. 62% la humedad. Vientos del nor-noroeste. 13 kilómetros por hora. Un viento cálido, ¿verdad? Lo estamos soportando.
Está bravo, sí.
Está bravo, la humedad.
Eso
mata la humedad. Estamos cerca de los 1000, chicos. Por eso, yo estoy viendo acá en Twitter una foto de un tornado en la mitad del campo.
¿Tornado Alonso?
En Tararitas. Es verdad, chicos, está pasando.
Está trucado.
Está eso, sucediendo. Tornado en Tararitas.
Bueno, complicado. La verdad que, dicho así como que está pasando ahora, sí, queda medio jocoso, pero qué complicado para la gente de Tararitas.
Por suerte, la foto es en el medio del campo.
Hubo una turbonada hace poco en Paso de los Toros. Tacuarembó. De hecho, mañana seguramente tengamos novedades al respecto, porque la seccional de AEBU Paso de los Toros hizo una donación para que las familias damnificadas puedan comprar y rehacer sus techos dañados.
Muy bien. Bueno, así que todo esto se explica por la baja presión
atmosférica. Baja presión atmosférica. Estamos cerca de los 1000, como dijimos, cerca de los 1000.
1008,
dijo. 1008 en este momento. 1008.
Bueno,
nos vemos.
Un saludo grande a la audiencia que nos acompañó, a nuestros amigos, que ya le dijimos feliz día, y hoy toca saludarlos a todos, uno por uno, que nos están escuchando. Arranco con la lista de oyentes. Irene Rugnitz, fin de la lista. El abrazo grande para ella.
Está bien.
Bueno.
Nos reencontramos mañana.
Espera, que tengo que buscar la canción. Sí. Tengo que buscar la canción.
Nos vamos a ir, déjame hacer un introito.
No,
el último de Jarvis Cocker.
No llegás a mí. Vale. Me remonto, les propongo un pequeño viaje en el tiempo.
Un
¿me
disco
dejan?
Viejo, un disco.
Año 2004. Tercer álbum de estudio de No Te Va a Gustar, Aunque Cueste Ver el Sol.
Sí. El último bueno.
Un disco.
El último bueno de No Te Va a Gustar.
La verdad que, si no fueran todos tan buenos, podríamos decir que es el mejor álbum de No Te Va a Gustar. Pero pelea arriba, seguros. Buenísimo álbum. Vamos a ir al track número 14, bastante escondido en la lista.
¿Qué época? Un disco con 50 canciones.
15,
pero la 13 la dejan en blanco, ya que son 14 en realidad. Cierto. Eso es muy de No Te Va a Gustar, de no poner track 13, cabuleros ellos. La 14
bien de Argentina.
Es No Llegás a Mí, un tema que sonó en el Pilsen Rock y en el que canta Sebastián Teixeira, el cantante de La Vela Puerca.
Ahí va.
En el disco canta. Y en la versión que hicieron en el Pilsen Rock de ayer.
También.
No, el sábado, no ayer. También.
También.
También. Es una fuerza rockera abrumadora. Como este día.
Una máquina de rock.
Exacto. Como viste que hoy la humedad te pasa por arriba.
Sí, total.
Bueno, la guitarra y el bajo en este tema te pasan por
te
arriba.
Camina.
Te aniquilan.
Olvídate. Bueno, vamos con eso. Y nos reencontramos mañana.
Dale.
Vamos arriba. Chao, chao.